Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo. Capítulo 3. Dice la palabra del Señor, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Empezamos a estudiar este versículo la semana pasada y vimos la primera parte, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y vamos a estudiar ahora qué es el misterio de la piedad. Y se piensa que este es un himno que cantaba la iglesia en el primer siglo. No se puede afirmar categóricamente que sea así, pero es muy probable que es un himno que pues Dios guió al apóstol Pablo a incluirlo en esta carta. Y es un himno que está dando soporte a lo que el apóstol Pablo ha dicho anteriormente acerca de qué es la iglesia, la importancia de tener un entendimiento de lo que es la iglesia del Señor, el recordar que es la iglesia del Dios viviente, la columna y el sostén de la verdad, y justamente esa verdad que es el misterio de la piedad. Y va dejando por sentado la importancia de hacer las cosas no conforme al capricho de alguna persona, sino conforme a la palabra del Señor, por la naturaleza de la iglesia. Ahora dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Las expresiones que tiene la Escritura ahí están en pares. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol no tiene ni siquiera el propósito de presentarlos necesariamente en un orden cronológico, pero la manera en que él los presentó es la manera en que el Espíritu Santo le guió, y es quizá la expresión, si es un himno impresionante. Y probablemente es la expresión más sublime en toda la Escritura de lo que es en sí el Evangelio. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Recuerde que dice, grande es el misterio de la piedad. Y ese misterio grande, la iglesia es grande porque Dios, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Divina Trinidad, pues es grande. Y Él es la cabeza de esa iglesia. Y el apóstol está escribiendo en qué consiste el misterio de la piedad. Y lo primero es que Dios fue manifestado en carne. Algunas cosas que el apóstol está diciendo en esta frase tan corta, pero tan llena de significado. Está dejando en claro las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Porque dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y en realidad, por todo el contexto, sabemos que está hablando del Señor Jesucristo. Y está dejando claro que Él es Dios mismo. Y está mostrando al Señor Jesucristo como verdadero Dios, pero está mostrándolo también como verdadero hombre. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Una de las cosas que debería impactar grandemente nuestra vida es el hecho de que este es un gran misterio de la piedad, el hecho de que nuestro corazón no puede quedar sin gratitud, no debe ni puede el corazón del creyente quedar sin admiración, el grande misterio de la piedad de que Dios fue manifestado en la carne, de que el Dios eterno, el eterno Hijo de Dios, aquel que es igual con su Padre, aquel que estaba en gloria, que estaba en una comunión perfecta con su Padre y con el Espíritu Santo, en una explosión de gozo, aquel que había creado todas las cosas, como dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ese Dios fue manifestado en carne. Ese Dios se despojó a sí mismo, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y esta es una verdad fundamental de la Escritura. También Pablo está señalando la distinción entre esas dos naturalezas. Por una parte lo llama Dios, por otra lo expresa como manifestado en la carne. Sin embargo, también está expresando la perfecta unidad en el Señor Jesucristo de esas dos personas. Él declara que es uno y el mismo Dios que ha sido manifestado en la carne. Hermanos, una de las cosas que debe sorprendernos, es que ese Dios, por amor, primeramente, no tiene que escapar de nuestra comprensión, lo hizo por amor a su Padre. Por amor a su Padre, Él dejó su gloria y Él tomó una forma humana en debilidad, un cuerpo humano. Él se hizo y se identificó con las criaturas. Y Él vino en un cuerpo de debilidad a este mundo. Dios fue manifestado en la carne. Esa es verdad fundamental del Evangelio. Negar la manifestación en carne del Señor Jesucristo es negar toda la obra de salvación, es negar toda la obra de redención. Siempre ha habido intentos de negar que el Señor Jesucristo es Dios, pero es la verdad proclamada en toda la Escritura. Él es Dios hecho carne. Los judíos entendían perfectamente cuando el Señor Jesús hablaba de ser el Hijo de Dios, porque lo hacía de una manera que les dejaba sumamente claro que no lo hacía, pues, en un sentido, pues como los demás tenían la idea de que eran hijos de Dios, sino dejaba claro el hecho de que Él era uno con el Señor, con su Padre, El Señor Jesucristo varias veces les dijo, y ellos entendían perfectamente lo que estaba diciendo, y se airaban contra él. Fue la razón por la que intentaron algunas veces apedrearle. Y al final fue la razón por la cual ellos le crucificaron, lo acusaron de blasfemia. Él fue manifestado en la carne. Y esa era la profecía del Antiguo Testamento. Es interesante que el salmista escribe y dice, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero el Señor Jesús se pone de pie y dice, yo soy el buen pastor. Es interesante que el salmista escribe y dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y este Dios en forma humana, una persona quizá, bueno, no quizás, una persona de menos de 30 años en carne, porque Él es eterno. Él no comenzó a existir cuando Él fue encarnado. Él existía desde la eternidad y Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Es este Dios que es el mismo dador de la vida que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es testimonio y es parte integral de la proclamación del Evangelio, el que el Señor Jesucristo fue manifestado en la carne. Él se vistió de debilidad, Él se identificó con nosotros en todo. Él sintió sed. Él le dijo a la mujer, dame de beber. Estando en la cruz, Él dijo, sed tengo. Él se cansaba del camino. Él voluntariamente decidió identificarse. El autor a los Hebreos dice, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Sin embargo, Él nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Él, en carne humana, era necesario que la ley fuera cumplida. Y Él vino para cumplir la ley. Él vino nacido de mujer y nacido conforme a la ley. En verdad es que Él cumplió absolutamente todos los requisitos de la ley. Él fue circuncidado al octavo día. Él fue presentado. Y todo lo que la ley demandaba, el Señor Jesucristo cumplió. Y Él ha cumplido perfectamente la ley en favor de su pueblo. Es Dios mismo que ha sido manifestado en la carne. Y en la predicación, en Hechos capítulo 2, versículo 22, Pedro, predicando, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Hermanos, se refiere a Él como varón. Él era Dios, Él era hombre. La divinidad habitó en este mundo. Su nombre, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y Él estaba respirando el polvo de esta tierra. Y en verdad, hermanos, que no había... Hay gente, y siempre habrá gente, que en su orgullo pretenderá ser más sabia que el Señor. Uno de ellos fue Tomás de Aquino, que se atrevió a decir que sí había otra forma en que hubiera salvación. Y eso es pura necedad. Porque Dios es la misma sabiduría. Y Dios, que es la misma sabiduría, Él, en su sabiduría, diseñó este plan de redención. Y en verdad, no había ninguna otra posibilidad de salvación, porque la ofensa contra Dios es infinita, y tenía que ser una persona infinita la que diera satisfacción. El Señor es perfecto, Y Él no demanda nuestro mejor esfuerzo. Hay gente que piensa que vamos a llegar y el Señor va a poner una báscula y va a empezar a pesar nuestras obras. En verdad, el Señor no está demandando nuestro mejor esfuerzo. El Señor demanda perfección. El Señor demanda santidad. Dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice el Señor, si ustedes no tienen una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, pues no hay esperanza para ustedes. Pero damos gracias a Dios porque Dios mismo proveyó en el Señor Jesucristo todo lo que Él demanda. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la perfección, el Señor Jesucristo obedeció toda la ley de Dios todos los días de su vida. Era el deleite de su corazón, la ley del Señor estaba en medio de su corazón y hacer la voluntad de su Padre era su deleite. Y Él cumplió perfectamente la ley sin faltar en lo más mínimo. Él es perfecto y ganó perfección para su pueblo. Sin santidad nadie verá al Señor, pero Él es santo. Y Él hizo perfectos con un solo sacrificio a los santificados. Él nos ha santificado. Él ha lavado nuestros pecados con su propia sangre. Él es el sacerdote, Él es el sacrificio. Él cumplió todo esto como hombre. Era necesario que como hombre sea cumplido. Y Él fue a la cruz y murió, y Él puede, si así hubiera sido su intención fue salvar a su pueblo de sus pecados. La provisión que Él hizo es infinita y puede satisfacer la demanda infinita de la justicia de Dios, porque nuestra ofensa es infinita. Y que el Señor nos ayude a recordar que cuando pecamos, la ofensa es infinita y solo Dios podía satisfacer la justicia de Dios. Dios el Hijo se manifestó en carne. Es parte integral de toda la proclamación del Evangelio. Si revisamos todos los sermones en Hechos, se repite cada vez. Si leemos en Corintios, allí está el hecho de que el Señor Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Después, cuando pensamos en eso, eso habla de humillación, habla de haber bajado de la gloria y ser humillado, y una humillación tan terrible. Él no, he dicho otras veces, que el que alguno de nosotros fuera convertido en hormiga o en gusano para ayudar a los gusanos, a las hormigas, es humillación, pero no es tan grande humillación como el que el Señor de la gloria, aquel que nosotros y el gusano tenemos algo en común, y es que somos criaturas. Pero Él no es criatura. Y Él siendo Dios, y eso tiene que mover nuestros corazones y asombrarnos. Esto es el misterio de la piedad, y ese misterio es la persona del Señor Jesucristo. Y debe hacer pensar y producir, no somos todos. Dios nos ha dado a todos la capacidad de hacer poesía, pero gracias a Dios que hay quienes han hecho poesía. Pero yo sé que en el corazón del creyente está lo que Dios puso en el corazón del que escribió el himno que cantamos. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable es el amor del Señor. El poder mirar el himno dice ahí algo parecido al himno. Dice, grande misterio, Dios el inmortal muriendo en una cruz. Y hermanos, que el Señor obre de tal forma que nosotros podamos cada vez crecer en la comprensión del Evangelio. Solamente crecer en la comprensión del Evangelio. Solamente crecer en la contemplación del Señor Jesucristo. La meditación de aquello que significó el hecho de que Él dejó su gloria y vino a esta tierra. nos va a hacer tener un verdadero entendimiento de nuestra depravación total. Hay gente que equivocadamente dice cosas disparatadas. Hay gente que dice, usted vale mucho, por eso Cristo vino a morir en la cruz. El que Cristo haya venido en la cruz a morir no tiene nada que ver con su valor. Lo único que eso indica es la profundidad de nuestra caída. Cristo vino a morir en la cruz por amor a su Padre, y ciertamente por amor de sus ovejas, pero no por el valor que ellas tenían. Por lo profundo que habíamos caído y que no había otra manera en que pudiéramos ser redimidos. Después dice el apóstol Pablo que fue manifestado en la carne, pero fue justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. El Señor, pues vino en una manera humilde y débil, al punto de que, pues, Dios tenía que abrir los ojos y abrió los ojos de aquellos a quienes Él quiso abrir sus ojos. Porque, pues, otros veían, pues, este solo es un treintañero pretencioso que está diciendo antes que Abraham fuese yo soy, pues, si no tienes ni 50 años y tú ya viste a Abraham. Y el Señor dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, el Señor no se la pasó simplemente diciendo esas cosas. El Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, Él manifestó ser el Hijo de Dios. El ser Dios hecho hombre. En Juan capítulo 5, justificado o vindicado por el Espíritu. Desde el versículo 30, el Señor Jesús está hablando con aquellos que pues, no pasaban de ver más que a un treintañero que, según ellos, estaba quebrantando la ley. Veían los milagros, y en lugar de ver milagros y regocijarse porque Dios había sido manifestado en la carne, pues se ponían a acusarlo y a querer apedrearlo. Y el Señor dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan era un testimonio, pero dice, pero yo tengo un mayor testimonio. Versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Yo tengo un mayor testimonio, y ese testimonio eran las obras que él hizo en el poder del Espíritu Santo. Y quizá alguien pueda decir, bueno, hubo otros hombres que hicieron milagros. Sin embargo, hay un milagro que ningún otro hombre ha hecho, y es, hay diferentes lugares donde hay diferentes tumbas. Uno puede ir y visitar la tumbas famosas, como la de Abraham Lincoln, por ejemplo, y sus huesos están allí. Uno puede ir, pues, a muchos otros lugares, estar visitando lugares donde están huesos en tumbas muy famosas. Pero el Señor Jesucristo resucitó de los muertos en el poder del Espíritu Santo, justificado en el Espíritu. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Leímos el pasaje de Jonás, y ese pasaje fue citado por el Señor Jesucristo, porque ese pasaje es una profecía de la resurrección del Señor Jesucristo. Isaías 53 habla también acerca de su resurrección, de que él iba a estar satisfecho y iba a ver el fruto de la aflicción de su alma. El Señor Jesucristo fue vindicado por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo vive. El hecho de que haya venido en carne, que haya cumplido la ley, que se haya identificado con nosotros, y el hecho de que Él fue justificado. Él no fue una simple persona pretenciosa. En verdad, el Espíritu Santo en poder, Él hizo milagros en poder del Espíritu Santo que lo vindican como el eterno Hijo de Dios. Juan narra 10 milagros que tenían el propósito de mostrar y de dar testimonio, un testimonio más poderoso que el de cualquier profeta que hubiera profetizado. E incluso es vindicado por el Espíritu Santo en el cumplimiento de las profecías. Uno podría proponerse cumplir algunas profecías, pero Él nació en el lugar que el Señor había profetizado 500 años antes, y ahí Él no podía, humanamente hablando, no podía hacer algo para cumplir esa profecía. Es interesante que se profetizó por el Espíritu Santo guiando a los profetas, que no se iba a quebrar un hueso suyo. Y no se quebró un hueso suyo. Y podríamos hacer una larga lista, pero Él fue manifestado en la carne y fue justificado en el Espíritu. Después dice, visto de los ángeles. Hermanos, los ángeles, voy a mencionar algunos eventos, no todos los vamos a buscar, pero en su casa usted puede leer en Lucas capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo vino para nacer, para tomar forma humana, cuando se cumplió el tiempo, hubo adoración celestial de los ángeles. Los ángeles anunciaron su nacimiento. Podemos ver que en Mateo capítulo 4, versículo 11, después de la tentación, hubo ángeles que le servían. En Mateo, Lucas nos narra allí en el huerto, cuando él estaba orando en agonía y un ángel le confortaba. En su resurrección, dice Mateo capítulo 28, versículo 1 al 7. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. He aquí, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Y que los ángeles, siempre él fue visto de los ángeles, y sabemos por la Escritura que toda la obra de redención es algo que en verdad es un gran misterio que debía tenernos asombrados, como los ángeles están asombrados, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quieren mirar lo que el Señor está haciendo con su pueblo elegido. Cuando el Señor ascendió, Lucas nos narra en Hechos que hubo ángeles que dijeron ahí en el capítulo 1, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así le veréis, así como ha sido tomado, así le veréis regresar de nuevo. Y cuando Él venga, va a venir con ángeles. Y hermanos, dice después, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Grande es el misterio. Hermanos, ha habido algunas empresas que les ha llevado muchos años llevar sus productos hasta lo último de la tierra. Y han invertido millones de dólares. Y han buscado a gente, pues, humanamente muy capaz para hacerlo. Pero qué grande es el misterio de la piedad. El Señor Jesucristo, después de haber resucitado, dijo: todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de las cosas que hemos de recordar, hermanos, el Señor Jesús nació en un país que es más chico que la península de Yucatán, incluso es probable que es más chico que el estado de Yucatán. Nació y nunca se alejó, pues, más que quizá de aquí a la ciudad de Campeche. Tenía unos discípulos que eran, pues dice la Escritura, hombres sin letras y del vulgo, unos pescadores. El más brillante e intelectual de ellos, pues, fue Judas. Y el misterio de la piedad es grande. Cuando el apóstol Pablo escribe Colosenses capítulo 1, versículo 4 al 6, no había pasado tanto tiempo. Y sin embargo vemos que el que dijo que tiene todo el poder, verdaderamente que tiene todo el poder, porque dice Colosenses, dice el apóstol Pablo: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a qué? Así como a todo el mundo. Y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Fue el Señor Jesucristo, pues, 3 años de ministerio, y al final de 3 años, pues, dice la Biblia que 500 lo vieron como el Cristo resucitado. Pero el apóstol Pablo está escribiendo por el poder que el Señor Jesucristo tiene y que siempre ha tenido. Pablo está escribiendo que ya se estaba anunciando en todo el mundo conocido de aquel tiempo el Evangelio. El apóstol Pablo escribe en los Romanos que él quería ir hasta España para predicar el Evangelio, y hay evidencias de que efectivamente llegó a España. Hermanos, el Evangelio fue predicado a los gentiles y fue creído. Grande es el misterio. ¿Y sabe por qué fue creído? El Evangelio fue creído porque Dios se lo prometió al Señor Jesucristo. Dice Tito, capítulo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Cuándo lo prometió? Antes del principio de los siglos. ¿Y quién estaba ahí para que se lo prometiera? Su Hijo, el Señor Jesucristo. A veces pensamos mucho, y sí, hermanos, es verdad que Él nos amó, pero la gran verdad que no debe escapar de nuestra mente es: el Hijo hizo lo que hizo por amor a su Padre, y el Padre hizo lo que hizo por amor a su Hijo. Y el amor que tenía para su Hijo era de salvar un pueblo que es un regalo para su Hijo, es una novia, una esposa para su Hijo. Ese es el gozo del cual habla Hebreos capítulo 12. Dice, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él tenía puesto los ojos en aquello que su Padre le había prometido. Hermanos, el Evangelio ha sido creído por los gentiles porque es el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios que se lo había prometido al Señor Jesucristo. El Evangelio fue creído por los gentiles porque Dios compró, Dios el Padre envió a su Hijo para comprar la salvación de su pueblo. Ellos ya habían estado ordenados para salvación y es la razón por la que ha sido predicado a los gentiles y creído este Evangelio. Isaías dice que él iba a ver, a estar satisfecho cuando viera el fruto de la aflicción de su alma. Y él ha visto el fruto de la aflicción de su alma. Y damos gracias a Dios que ha sido predicado a los gentiles. Y esto nos recuerda algo, hermanos. Ellos predicaron a su generación y al mundo conocido de su tiempo. Y esto nos recuerda, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Y en todo esto es un milagro. Esto no es obra del hombre. Desde ir y predicar y la respuesta no es obra del hombre, sino es un milagro del Señor. Cuando un pecador cree el Evangelio es un milagro del Señor. Grande es el misterio de la piedad. Y por último dice, recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Y hermanos, el Señor Jesucristo fue despreciado. El Señor Jesucristo fue menospreciado. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él se humilló hasta lo sumo. Pero su Padre, dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y algo que es seguro, él entró triunfante al cielo y fue recibido en gloria, en exaltación. El Señor, el Padre, cumplió todas sus promesas. Él le ha dado un pueblo. El Salmo 2 habla de eso. Y él ha sido recibido arriba en gloria. Y la Escritura dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual a los creyentes. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él está sentado ya en un lugar de prominencia, con aquella misma gloria que tuvo con su Padre antes que el mundo fuese. Él reina en gloria, el Señor Jesucristo. Y Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 al 14. Desde el versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Su número era millones de millones. Hermanos, Juan nos vio en la visión que tuvo de esta visión que está describiendo. Y qué grandioso es que por el misterio de la piedad estábamos allí. Y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué bendición saber que Él ha sido recibido arriba en gloria! Y si estamos en Cristo, por su obra, nos espera el ser recibidos arriba en gloria. Podemos ser perseguidos, como cantamos en el himno 26. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar. Nos pueden destruir el cuerpo. Pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que en nosotros se han de manifestar. Y hermanos, crecer en la piedad no significa tener un ministerio aquí, otro ministerio allá. Crecer en la piedad significa crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Eso es crecer en la piedad. Una de las cosas importantes es, hermanos, la adoración es primero, después es el servicio. No nos equivoquemos. El servicio y el incesante servicio puede ser una equivocación, pero algo grandioso es, no hay verdadera adoración a menos que el Señor esté revelando al Señor Jesucristo. Cristo nunca va a ser bello para nosotros, es que el Señor muestre nuestra depravación. Y solamente puede ser a través del gran misterio de la piedad, Dios fue manifestado en la carne. ¡Cuán malvado soy que hubo necesidad de que Dios se manifestara en la carne! Y no había ninguna esperanza para mí si no era que Dios se manifestaba en la carne. No había ninguna esperanza para mí porque lo que yo hago todos los días de mi vida es quebrantar la santa ley de Dios. Pero gracias a Dios porque Cristo fue manifestado en la carne, porque Él se identificó con nosotros. Él glorificó consistentemente al Señor. Y es importante que nosotros recordemos también, hermanos, nuestra fe es preciosa porque nuestra fe es don de Dios. Pero en cuanto a que es nuestra, está llena de tanta imperfección. Nuestro clamor habría de ser el mismo de aquel hombre que dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. La fe que nos salva es la fe del Señor Jesucristo. Él nunca tuvo la más mínima duda de lo que el Señor le prometió, como dice Pablo allá en Tito, Dios le prometió la vida eterna para su pueblo. Dios le prometió librarlo de manos de sus enemigos. Sus enemigos en burla le decían, se encomendó a Dios, líbrele él, pues en él confiaba. Y nada de todas esas cosas externas que a nosotros tantas veces nos hacen temblar y tambalear en la fe, nada lo hizo dudar absolutamente. Él tenía perfecta confianza en su Padre. Y es esa fe la que nos salva. La fe del Señor Jesucristo. Es la confianza plena que Él tuvo. Es el hecho de que Él siempre fue fiel a su Padre. La descripción del pueblo de Dios a lo largo de toda la Escritura es de un pueblo que somos idólatras, de un pueblo que comete adulterio espiritual, pero un pueblo que el Señor ha querido amar con amor eterno. Dice el profeta, el Señor se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y hermanos, que el Señor obre en nosotros y podamos pensar en los que tenemos servicio. Y una cosa importante es, hermano, todo creyente en el Señor tiene un ministerio. ¿Y cómo estamos desarrollando el ministerio? ¿Estamos desarrollándolo porque nos motiva el que estamos creciendo en la piedad? ¿Porque estamos creciendo en el conocimiento del Señor? La piedad es crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. No es crecer en conocimiento intelectual, es crecer en conocer al Señor Jesucristo. Y hermanos, quiera el Señor que esto nos lleve a orar una oración que oraba el apóstol Pablo. Iba a decir el hermano, y es nuestro hermano, aunque es apóstol. El hermano Pablo escribió en Efesios y dice, versículo 17 del capítulo 1, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El misterio de la piedad es Él. Y solo crecemos en la piedad cuando crecemos en devoción y admiración al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo oraba por esto, porque esto es tema de toda la Escritura. Jeremías, capítulo 24, versículo 7. Note que esta es la base para la oración del apóstol Pablo. Dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y eso está pidiendo Pablo por los hermanos. Dales un corazón, un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que el Señor, en su misericordia, nos conceda crecer en la piedad, en el misterio de la piedad, el Señor Jesucristo. Vamos a orar.